Momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos pasan ahora mismo, evidentemente, en este mediodía. Les habla Pedro González. Y lo primero que tenemos que hacer es darles gracias a todos ustedes. Gracias de nuevo por hacernos líderes de audiencia aquí en la región de Murcia. La tercera oleada del Estudio General de Medios nos sitúa de lunes a viernes con más de 185.000 oyentes y de lunes a domingo con 163.000 oyentes, lejos del resto de emisoras. Por estos datos y por su apoyo diario durante todo este año, de verdad queremos darles las gracias de nuevo por convertir a COPE en la emisora más escuchada, más oída en nuestra región, en la región de Murcia. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos que hablar de hoy, 10 de diciembre. Se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. Fueron dos años después de la aprobación, en 1950, cuando la Asamblea General lo proclamó oficialmente ya. Y evidentemente se preguntarán, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, pues los derechos humanos son derechos inalienables y que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Por ejemplo, el artículo 1 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Ojalá que lo que acabo de leerles a ustedes se cumpliera en todos los países del mundo, pero sabemos que no. Que muchas mujeres siguen siendo marginadas, muchos niños explotados y personas por tener una diferente raza o una forma de pensar diferente están ahora mismo también encarcelados. A ver si de una vez por todas logramos que este Día de los Derechos Humanos sea precisamente eso, el Día de los Derechos de todos sin distinción. Nosotros hacemos ahora un pequeño alto en el camino, estamos a martes y vamos a hablar de salud mental con nuestra querida Maite Fernández.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Y sin olvidar que todos podemos hacer algo, poner nuestro granito de arena, además de los grandes profesionales de salud mental que tenemos. Y de lo que vamos a hablar es de un proceso que lamentablemente para muchas personas es durante todo el año, pero se acrecenta en estas fiestas navideñas, que es la soledad. Y lo vamos a hablar con la directora de salud mental del Servicio Murciano de Salud, con Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Muy buenos días.
Esa soledad no deseada, que es un capítulo muy importante en la salud mental.
Así es, en los últimos tiempos se ha acuñado este término, ¿no?, de soledad no deseada, para hacer referencia a esos estados en los que las personas vamos perdiendo vínculos y cayendo en un estado en el que de manera inevitable o sin querer estar ahí nos vemos abocados. Son estados que generan sentimientos normalmente de tristeza, nostalgia, recuerdos continuados de los seres queridos que ya no nos acompañan. En definitiva, estados en los que la falta de los apoyos naturales, sí, de familias y amigos se hacen muy duros. Momentos en los que, cuando además se acompañan de pérdidas, si las pérdidas son traumáticas, recientemente con los fallecidos en Valencia y con cualquier otro estado natural en los que perdemos seres queridos, nos vemos abocados a esos estados. Como decimos en muchas ocasiones, es importantísimo hacer esta llamada general a la sociedad, a todos los ciudadanos de bien, de intentar generar vínculos, lazos de acompañamiento, entendimiento con aquellas personas que necesitan de otros, los que estamos en disposición todavía de poder acompañar a otros, de hacernos partícipes de sus sentimientos de soledad, hacer, aportar, poner nuestro pequeño grano de arena, que podamos ir contribuyendo progresivamente a abandonar esos estados de estrés en los que la inmediatez se nos impone y nos gobierna nuestras vidas, y tener un momento, un poquito de tiempo para aquellas personas que necesitan, ¿no?, de ese acompañamiento, de esa escucha, de ese gesto, ¿no?, para que puedan no sentir la soledad de esa forma tan aplastante y abrumadora.
Evidentemente, bueno, pues la ayuda de los profesionales está ahí, está para que la cojan todas esas personas que necesitan, pero también como sociedad tenemos parte de culpa y parte de la solución, así es que vamos a intentar hacerlo, y sobre todo de cara a Navidad, que como decimos muchas personas, pues la nostalgia les abruma.
Les invade.
Marifé, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, buen día.
Cataliment Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro, coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados, haciendo que tus platos sean las estrellas de la Navidad. Búscalas en las principales tiendas: El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo, Covirán. Cataliment Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
Estas Navidades, que no falten en tu mesa alimentos de la región de Murcia. Las mejores carnes y pescados, arroz de Calasparra, pera de Jumilla, quesos o pimentón de Murcia. Y los vinos de Jumilla, Yecla o Bullas. Si quieres calidad, apuesta por los productos de la región de Murcia. Gobierno de la región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
La Autoridad Portuaria de Cartagena impulsa la innovación con la implementación de BIM y GIS. Se trata de un paso decisivo en su transformación digital con la integración de tecnologías avanzadas para optimizar la gestión de sus activos e infraestructuras. Están dirigidos a mejorar la eficiencia y la colaboración en todos sus proyectos, sobre todo en la gestión de infraestructuras. Pedro Pablo Hernández ha realizado la presentación dirigida en un primer momento a los trabajadores del puerto, ya que dice ellos van a ser los que ayuden a mejorar unas herramientas que serán beneficiosas para el puerto, pero también para la sociedad en general, al permitirles conocer de antemano los pormenores de cada espacio portuario, destacando en su intervención la importancia de estas tecnologías para el futuro de la autoridad portuaria y su impacto positivo en la gestión y ejecución de proyectos. BIM, Building Information Modeling, es una metodología que permite la creación y gestión de representaciones digitales de las características físicas y funcionales de un proyecto. Con BIM, los trabajadores pueden visualizar y analizar cada aspecto del proyecto antes de la construcción, lo que facilita la detección de posibles problemas y optimiza el uso de recursos. Por su parte, GIS, Geographic Information Systems, es una plataforma para capturar, almacenar, analizar y gestionar datos geoespaciales. Una herramienta que permitirá a los trabajadores realizar análisis espaciales y tomar decisiones basadas en la información geográfica, mejorando así la planificación y la gestión de los proyectos. Durante la presentación se llevaron a cabo demostraciones de ambas tecnologías por parte del responsable del proyecto, Pedro Martínez, que mostraba la facilidad de uso y los múltiples beneficios que ofrecen, donde además los trabajadores tuvieron la oportunidad de interactuar y realizar preguntas, creando un ambiente de aprendizaje y de colaboración.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos ahora del tiempo, porque la verdad es que se nota el frío. Ya ayer se notaba y hoy siguen bajando un poquito las temperaturas. Eso sí, los cielos van a estar en general poco nubosos. Las temperaturas mínimas irán en descenso, con heladas débiles, sobre todo en las sierras, y las máximas van a permanecer sin grandes cambios. Por ejemplo, en Murcia capital la máxima va a llegar a los 16, que es muy poco, pero bueno, son temperaturas ya de diciembre. En Lorca, 14 grados de máxima. En Caravaca la Cruz, 10 y 15 de máxima en Cartagena. En cuanto a las mínimas, pues mínimas muy frías. Por ejemplo, un grado de mínima en Yecla, ¿eh? Un grado, hay que abrigarse allí. 4 en Lorca, 2 de mínima en Caravaca la Cruz y 8 grados en Cartagena. En la capital regional la mínima se sitúa en 6 graditos. Es decir, ya temperaturas para pensarse muy en serio el poder llevar un abrigo por la calle y alguna que otra bufanda, evidentemente, para evitar, como un servidor, bueno, pues perder la voz o coger algún que otro constipado. En segundos llegamos a las 12:30. Ya saben que seguimos aquí en la mejor compañía posible, en la mañana de la cadena COPE. Claro que sí, en Murcia. Segundos pasan de las 12:30, abrimos una ventana a la artesanía en este programa especial que está haciendo la cadena COPE desde la avenida Alfonso X el Sabio, donde está ubicada esta muestra de artesanía que cumple nada más y nada menos que 40 añitos. Les voy a dar algunos datos porque ya tenemos a nuestra primera invitada. Es una muestra que cuenta con un total de 102 stands, se dice pronto, más de un centenar de stands, 99 de ellos dedicados a artesanos. La muestra se ha convertido en una cita clave, sobre todo para respaldar a nuestros artesanos, fortaleciendo esa economía local y brindando una plataforma de visibilidad a su labor, que aúna oficios tradicionales e innovación de las técnicas artesanales. 65 de ellos, de esos artesanos, han contado este año con ayudas de la propia Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, que cubren el 80% de los costes de participación en esta muestra. La subvención dotada con 120.000 euros ha servido para la participación también en ferias y en otras muestras artesanas. Estará abierta hasta el 5 de enero esta muestra, amigo oyente. Yo le recomiendo que venga aquí y regale artesanía en Navidad hasta el 5 de enero, con horarios que van de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 5 a las 9 de la noche. Los días 24 y 31 de diciembre se podrá ver esta muestra hasta las 2 solamente, y los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrada. Lógicamente, los artesanos también tienen derecho a descansar y a estar con su familia. Y yo hago hincapié en un mensaje: en Navidad regale usted artesanía, porque hay de todo, hay de todo. Luego escucharán algunos artesanos, porque nos hemos paseado por algunos stands, y lo puedo hacer los 365 días del año, no solamente aquí en esta muestra. Y para muestra un botón, nunca mejor dicho, porque arrancamos con nuestra primera invitada. Ella es jovencísima, se llama Noelia Alcántara, la voy a denominar vidriera, y pertenece a la empresa Nanook, aunque se escribe Nanook, pero se pronuncia, creo, Nanook. Bueno, Noelia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
A ti, a ti. Me decías que no es la primera vez que estás aquí en esta muestra, que ya es por lo menos la segunda, el segundo año, ¿no?
Sí, exactamente, el año pasado fue nuestra primera vez, la verdad es que terminamos muy contentos. Es un escaparate magnífico para darte a conocer, por el centro de Murcia pasa muchísima gente, y este año pues hemos repetido.
Cuéntanos un poquito qué tipo de productos elaboráis. Yo te he presentado como vidriera. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el mundo de la artesanía? Desde pequeñita, porque eres muy joven, ¿eh?
Sí, pues a ver, realmente el técnicamente sería sopladora de vidrio.
Ajá.
Entonces, yo llevo soplando el vidrio. A ver, mi padre es soplador de vidrio, entonces me he criado ahí, básicamente. Sí que es verdad que una vez que yo terminé mi carrera de Historia del Arte, me uní en el taller a echar unas horas, a ayudar tal, al final aquello fue a más, me acabó gustando, saqué mis propios productos y pues al final me he quedado ahí.
¿Y qué mostráis al público que viene a esta muestra? Es decir, ¿qué tipo de productos?
Pues a ver, nosotros nos centramos mucho en la vajilla de vidrio soplado, el tema vasos, copas, fuentes, damajuanas, de modo decorativo. Luego también tenemos una pequeña parte de joyería con vidrio y plata. Y la verdad es que a la gente le está gustando mucho porque es algo diferente. Nosotros hacemos el vidrio de color en masa, es decir, que al final los vidrios son de ese color. Entonces eso tú lo puedes meter a las vajillas, al microondas, no le pasa nada. Y la verdad es que es muy colorido. A mí me gustan mucho los colores y es una de nuestras señas de identidad porque todo lleva color.
A la hora de hablar de lo que hacéis, platos, vasos, todo tipo de vajilla.
Sí, totalmente, de todo. Hacemos vasos de diferentes medidas, de diferentes formas, hacemos fuentes, hacemos platos, al final todo es posible.
¿Dónde estáis ubicados? Aparte de la muestra, lógicamente. Luego te preguntan el stand, pero ahora mismo, ¿dónde estáis ubicados? ¿Dónde podemos encontraros?
Pues nosotros tenemos el taller y la tienda en Alcantarilla.
Ajá.
Entonces, allí exactamente en el Camino de la Silla, en el número 76, y allí pues tenemos el taller y aparte tenemos nuestra pequeña tienda para que la gente al final se lleve la experiencia completa de comprar el producto y al mismo tiempo estar viendo cómo se fabrica.
Te voy a hacer la pregunta del millón, ahora que nos oye poquita gente.
Vale.
¿Qué hay que tener para ser un buen soplador de vidrio? Es decir, es que yo cuando veía las películas, ¿sabes? Un buen pulmón, mucha habilidad soplando, saber medir el tiempo de soplado, son una serie de preguntas que te hago yo, porque no, yo no soy soplador de vidrio.
Pues a ver, la gente se piensa que hay que hacer mucha fuerza para obtener mucha capacidad pulmonar y para nada. Hay que hacer menos fuerza incluso que para inflar un globo. Entonces al final es más maña que fuerza, es simplemente tienes que tener mucha paciencia porque hay que practicar mucho, la experiencia es un grado y al final cuantas más piezas haces, pues mejor te sale. Entonces al final es maña, paciencia y un poco pues al final de habilidad con las manos, porque todo lo hacemos con las manos.
¿Y cuánto se tardaría en hacer, por ejemplo, o tardas tú en hacer un vaso, más o menos, de tiempo?
Pues a ver, relativamente poco tiempo. Porque el vidrio, aunque nosotros lo cogemos muy caliente, porque está sobre los 1200, entre los 1200 y los 1600 grados el vidrio, tarda nada, segundos en ponerse duro, 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 como un vaso terminado. Entonces, no llega ni a un minuto realmente lo que tardáramos en hacer un vaso liso, que luego le queremos añadir piedras de colores, hacerle alguna decoración, pues entonces se llevaría algo más de tiempo. Pero relativamente tenemos muy poquito tiempo para fabricar la pieza porque, ya te digo, el vidrio se pone frío muy rápido. Entonces tienes que saber muy bien los pasos que vas a hacer para que no se te estropee la pieza.
Ya casi finalizando, eso es lo que yo quiero destacar, que la gente que viene a esta muestra, insisto, que va a estar hasta pasados fin de año, etcétera, hasta el 5 de enero, la gente que venga a esta feria, a esta muestra, tiene que tener muy claro que detrás hay un gran trabajo y que eso, evidentemente, por decirlo de una manera, hay que valorarlo. Y es una maravilla porque a mí me encanta el eslogan, además, o los eslogan que hay en esta muestra relacionados, por ejemplo, con el tema de la madera, etcétera. Solo es madera sin las manos de un artesano. ¡Qué bonito!
Exactamente.
Habría que decir, solo es vidrio sin las manos de un artesano, ¿no?
Totalmente. Al final yo tengo un eslogan que también lo uso mucho para mis piezas y es que al final cuando tú compras un trabajo hecho a mano, no solo estás comprando ese trabajo, estás comprando horas de trabajo, semanas de trabajo, incluso meses de trabajo que hay detrás para llegar a ese producto. Entonces, al final estás comprando un trozo de la vida de esa persona. Se va mucho más allá de simplemente lo material.
¿Cuántos estáis trabajando el vidrio? ¿Cuántos sois?
Pues nosotros ahora mismo somos mi padre y yo y mi pareja Jesús, que dentro de la marca nuestra de Nanook se dedica a la madera. Pero trabajando el vidrio solo somos él y yo. Aparte ya casi no queda gente que trabaje el vidrio. Prácticamente en España no queda nada más que dos o tres personas. Y dentro de esas personas que quedan, yo tengo la gran suerte, el gran honor al final, de ser la sopladora de vidrio más joven de España. Y al final también eso es un honor, aunque también sea un poco triste, porque al final yo lo que quiero es que este oficio se mantenga.
Y ya me la has dejado botando, como se suele decir. Qué pena que no haya un relevo generacional. ¿Qué mensaje se le puede trasladar al joven que ahora escucha este programa y que a lo mejor al oírte a ti, siendo la sopladora más joven de España, quiere animarse, lógicamente, a entrar en este gremio? ¿Qué se le puede decir?
Pues yo le diría que se anime, que todo con esfuerzo y con ganas, todo se consigue. Y al final es una cosa, es un oficio que al final también es muy sacrificado, pero que está ahí, puede contactar con nosotros. Nosotros damos cursos de iniciación al vidrio, puede indagar un poco. Nosotros hemos ayudado a mucha gente también a hacerse sus propios hornitos, que pueda dar sus pasitos, porque al final es una pena que un oficio tan antiguo se pierda. Y lo que tenemos que hacer es optar por la artesanía y hacer que todos estos oficios se mantengan, porque al final son trabajos únicos que dan de resultado pues piezas y cosas que no vas a encontrar en otro sitio.
¿Y cómo se llama tu padre?
Juan Alcántara.
Le mandamos un beso, Juan Alcántara. Menuda hija tienes y menuda hija te ha salido. Bueno, y el novio también, el del yerno, que trabaja la madera, hombre. Pero qué bueno. Curioso, ¿no? Vidrio y madera. ¿Habéis pensado esto sí que mezclar en algún trabajo con vidrio y madera? ¿Se puede
hacer? Nosotros, por ejemplo, tenemos unas lamparitas que son unas esferas de vidrio soplado con una base de madera maciza. Hacemos otras lamparitas personalizadas con fotografías de la gente. Al final es algo diferente porque sí que antiguamente se había visto mucho el vidrio con el hierro, con la forja. Entonces, pues pensamos en la madera un poco por innovar también.
Pues qué maravilla. Noelia Alcántara, vidriera de la empresa Nanook. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿En qué stand estáis?
En el número 92.
Bonito número, el número 92. Yo creo que juego un décimo de lotería con ese número.
Fíjate. Ah, pues mira.
92. A ver si suerte. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Seguimos aquí en esta muestra de artesanía maravillosa y hemos tenido el honor de tener a la sopladora de vidrio más joven de España. No me digan que lo que no consiga la mañana de la cadena COPE no lo consigue absolutamente nadie. Hacemos un alto breve en el camino y enseguida tenemos a nuestra segunda invitada.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Poco a poco van llegando más invitados aquí a este set que tiene la cadena COPE en esta muestra de artesanía, que además está maravillosamente decorada, con esos adornos navideños, con esos stand que atraen a muchísima gente, niños, mayores, bueno. Luego escucharemos, además nos vamos a acercar con nuestro inalámbrico a diferentes stand para ver lo que hacen, porque hacen de todo, desde el vidrio a la cerámica, pasando por los belenes, también hay muestras gastronómicas. Pero ahora mismo tenemos con nosotros precisamente a Vanessa Castaño. Ella es ceramista y lo primero que quiero es saludarla. Vanessa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
¿De qué empresa?
Pues mi empresa se llama Mamita Is Love.
¿Cómo, cómo?
Mamita Is Love.
Me encanta, Mamita Is Love. ¿A quién se le ocurrió el nombre?
Pues el nombre, bueno, el proyecto. El proyecto, porque fue un proyecto muy bonito, surgió por un momento muy bonito que estaba pasando. Iba a ser mamá y surge en ese, tengo que ser mamá, pero tengo que conciliar, y ese proyecto surge un poquito ahí, para poder conciliar.
Pues enhorabuena por lo de mamá y enhorabuena por el nombre, las dos cosas. Bueno, cuando uno habla de cerámica, enseguida piensa, Goss, qué bonito, ¿no? Ahí está elaborando ella su...
Patrick
Swy. Es muy bonito. Detrás de eso, aparte de lo bonito que puede hacer, hay un montón de trabajo. ¿A ti te viene de familia o dijiste, voy a dedicarme a la cerámica?
A mí me viene por vocación. En mi familia... sí que tengo creativos, pero no, nadie se ha dedicado a la cerámica. Entonces, es un poco vocación, siempre se me ha dado muy bien dibujar, pero cuando tenía 8 años fue cuando empecé a entrar en contacto con el barro, de hecho con un macetero que tenía mi madre detrás, que era que donde yo jugaba, mi juego era entre lombrices y bichitos, ir modelando mis primeras piezas. Y luego, poquito a poco, pues fui creciendo, fui cogiéndole el cariño ese especial al barro, y ya enseguida pues decidí formarme y aprender pues esa técnica tan ancestral y tan bonita que hay detrás de la cerámica.
Tú lo has dicho, ancestral. Vamos, si nos remontamos a los siglos, las primeras vasijas, etcétera, estamos hablando de miles y miles de años, ¿verdad?
Miles y miles de años. Además, una apasionada de los museos, de esa cerámica de barro rojo, de cómo todas las culturas han ido trabajando esa cerámica, de lo importante que ha sido, de la necesidad de la cerámica en la vida humana. Y bueno, y eso... A mí me llamaba muchísimo la atención y es eso, que siempre ha estado y hay que seguir conservándola.
¿Qué tipo de cerámica elaboráis? Es decir, vajilla, no sé, vasos, platos, cuéntanos un poquito, jarrones.
Pues mi cerámica es un poquito más creativa. Yo, mi línea está en la joyería cerámica y decoración cerámica también. Hago cuadros, hago cuencos con el torno que luego modelo la pieza encima, mucha joyería.
Sí, además me ha enseñado, amigo oyente, cuando he dicho mucha joyería, un colgante que lleva ella, que es precioso, es una media luna, muy bonita, que adorna además mucho. Ahora hay una moda con el tema de la cerámica en lo que es la joyería, ¿no? Veo a muchas chicas jóvenes llevando este tipo de colgantes o de lo que sea. Me está cogiendo fuerza, ¿eh?
Pues sí, siempre se le ha tenido mucho miedo al peso del barro. Siempre la gente que compra pregunta por el peso, piensan que van a llevar un jarrón colgado, pero no. Luego se dan cuenta que es una maravilla, porque son colecciones muy 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 personales, muy quedan muy bonitas y no hay nada de peligro en ellas. Y sí que es verdad que ahora hay un boom de joyería cerámica, porque además es otra salida que se le ha dado a la cerámica. Ya no no se piensa en la cerámica solo como para utensilios de cocina, para guardar productos. Le estamos dando algo más innovador, ya no lo ponemos.
Exactamente. ¿Cuánto tardas, por ejemplo, en hacer los pendientes que llevas, que son preciosos?
Pues mira, yo mi forma de trabajar es modelando la pieza original, la modela yo a mano. Normalmente esa pieza, pues dependiendo del tamaño, suelo durar pues unas 2-3 horitas modelando esa pieza. Pero tengo mi sistema de reproducción, luego para yo también ser más rápida. Eso todos los artesanos tienen su truquillo. Entonces, luego de mis piezas originales yo saco mis moldes y así pues tengo una forma más fácil de reproducir esa pieza.
Vanessa, le preguntábamos antes a Noelia cuál era el secreto de un soplador de vidrio. La misma pregunta te voy a trasladar a ti. ¿Cuál es el secreto para llegar a ser un buen ceramista, trabajar bien el barro? ¿Tener unos dedos rápidos, ágiles, yo no sé, vamos, unas manos habilidosas? ¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto, yo creo que de un buen ceramista es saber parar el tiempo.
Ah, qué bonito.
Saber parar el tiempo, porque es un ejercicio muy consciente en el que tienes que estar con la pieza muy consciente. A veces pierdes la noción del tiempo con el trabajo. Por eso cuando me preguntas cuánto tiempo te dedicas a... Es que no te sé contestar exactamente, porque dependiendo de qué pieza puedo estar embobada trabajando en ella.
Qué maravilla. Ya casi para terminar, también esta pregunta la hemos trasladado antes a la joven vidriera. ¿Hay relevo? ¿Tú ves en las nuevas generaciones? Bueno, me has dicho que pusiste el nombre de la empresa también porque ibas a ser madre. ¿Es hija? ¿Me dijiste hija o hijo?
Hija.
Hija. ¿Ves en tu hija ese relevo o no?
Pues mi hija, te voy a decir la verdad, va a ser más pintora que cerámica, porque le gusta más el tema de la pintura. No sé si será relevo, porque ella vuela por otra línea. Es muy pequeñita todavía, tiene 11 años.
Hombre, entonces, todavía, pero...
Pero sí, sí es artistilla, tiene sangre, yo creo que la sangre del artista, siempre la generación suya siempre va a llevar algo creativo en sus venas, ¿no? En cuanto a la gente joven, está volviendo a renacer un poquito ese interés por la artesanía. Aquí en España, la zona del norte está muy, 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 muy cotizada.
Muy arraigado,
muy
sí.
Arraigado y sí, es como sí, sí. Algo de raíz, de la raíz, ¿no? En Murcia les ha costado un poco, pero ahora está volviendo, ¿vale?, a ese renacer. Yo espero, vamos, que sí, que sigan y que haya mucha artesanía y que la gente vea lo bonito que es trabajar con las manos. Y luego sí, es duro, es un trabajo duro, pero todos los trabajos son duros al final.
Y esta sí que es ya la última. Estamos en esta muestra. Lo que ayuda una muestra como esta también a los artesanos, en tu caso, por ejemplo, ¿no? A vender tu producto, a mostrarlo, porque pasea muchísima gente por aquí, por Alfonso X. Eso es un escaparate impresionante, ¿no?
Sí. Efectivamente, tenemos un escaparate impresionante y gracias a estas ferias sí que podemos salir un poquito de ese taller, ¿no? Y mostrar nuestro trabajo, el resultado final de ese trabajo, ¿no? De ese proceso artesano. Y bueno, estas ferias, pues además, es una oportunidad para conocer otros artesanos, otras técnicas. Somos un gremio muy bonito, con artesanos maravillosos que trabajan maravillosamente. Y vamos, yo animo a la gente que no se pierda esta feria, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar con Vanessa Castaño, ceramista de una empresa que quiero que nos lo vuelva a decir porque me encanta el nombre.
Mamita Is Love.
Mamita Is Love. ¿Dónde estáis, por cierto, fuera de la muestra?
En la muestra, nuestro stand es el 55.
Los dos cinco, muy bien.
Sí.
¿Y fuera?
Bueno, fuera me podéis encontrar ahora mismo porque estoy en un proyecto para renovar un poquito mi estudio. Entonces, ahora mismo, para dar talleres de cerámica, que también imparto talleres de cerámica, estoy en el Centro de Artesanía de la Región de Murcia. Pues allí podéis encontrar las clases.
En el Jardín de la Pólvora.
En el Jardín de la Pólvora.
¡Qué maravilla! Pues, por cierto, apúntame a mí a una clase, porque la voy a necesitar. Aunque sí, con estas manitas que Dios me ha dado, no sé si voy a hacer una vajilla, una vasija, o voy a hacer cualquier cosa, una pipa, no lo sé.
Sí, podrás hacer lo que tú quieras.
Pues espero que
el
sí.
El torno lo tienes que probar, que es muy divertido.
Sí, sí, y recordar Goss.
Claro. Claro que sí.
Muchísimas gracias por todo, gracias de verdad, y que vaya todo muy bien hasta que acabe la muestra.
Muchísimas gracias a ti.
Nosotros continuamos, ya poquito a poquito nos acercamos a ese tramo de la 1:10. Agradecemos además la presencia de tanto y tanto artesano que se acerca aquí a saludarnos al stand de la cadena COPE. Estamos ubicados, si usted se quiere acercar, justo al arranque de Alfonso X, es decir, viniendo desde la plaza de Santo Domingo. En segundos, lo dicho, la 1:10, ya sabe usted que está en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde sino? En Murcia, en nuestra gran Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues enseguida ya va a sentarse otro invitado más en esta muestra de... artesanía, que es el responsable de que esté ocurriendo todo esto aquí, porque él es el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficio Artesanales. Es nuestro queridísimo Rafa Gómez, que se está ahora mismo poniendo la chaqueta, como tiene que ser, lógicamente, porque hace fresquito aquí en la avenida Alfonso X el Sabio. Viene siempre muy elegante, vamos, faltaría más.
Para mí ya estás con vosotros, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Para estar conmigo, ¿se pone tan elegante?
Con vosotros.
Ah, con vosotros.
Contigo y con tus oyentes.
Que son muchos, ¿eh? Son
muchísimo, multitud. Hombre, entre ellos sabes que me encuentro yo.
Lo sé, me consta, por muchos años. 40 añitos, ¿eh? Miramos hacia atrás y ¿esto qué era hace 40 años? Usted es muy joven, pero ¿qué le han contado de cómo empezó esta muestra? Porque se ha convertido en un milagro, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Empezó poco a poco, como tú dices, hace 40 años en esta edición y si seguimos con esos números redondos, en esta edición 40 hemos conseguido llegar a los 100 expositores, a los 100 artesanos, con lo cual... pues bueno, nos ha permitido hacer esta celebración.
Yo siempre hablo de que regalar artesanía es regalar amor, es regalar un trabajo bien hecho. Han pasado ya algunos invitados, nos lo han contado. Pero no solamente en Navidad, yo creo que a lo largo de todo el año, como estoy diciendo, ¿verdad? Hay que ir a donde están los artesanos.
Sí, es lo que tú dices, pero aparte es que hay que tener en cuenta que se está regalando, es un regalo, es un detalle único, exclusivo, que hacen estos artesanos en muchas ocasiones con una técnica que han venido heredando generación tras generación. Pero también, como hemos comentado en más de una ocasión, aparte de esa tradición, está la innovación. Yo sé que habéis tenido una buena representación de estos artesanos jóvenes, de estos artesanos nuevos que se están incorporando en los últimos años y que están unando pues esa tradición con la innovación y con el diseño, ¿no? Y como bien dice, no solamente en esta fecha o especialmente en estas fechas, pero hay que recordar que bueno, todos tienen también su propia plataforma de venta en internet, los propios talleres y en los tres centros de artesanía, en Murcia, en Cartagena y en Lorca, se puede obtener sus productos.
Y uno de los grandes retos es que la gente joven de nuevas generaciones tome ese relevo. Yo creo que se está haciendo una gran labor desde su dirección general para concienciar a los jóvenes de que, aparte de que sea un trabajo, un oficio, yo no quiero llamarlo trabajo, oficio maravilloso, tiene muchas salidas también laborales, el tema de la artesanía.
Tiene salidas laborales y aparte los propios artesanos nos lo dicen desde el punto de vista también de lo que es la valoración, por así decirlo. Está muy bien valorado y está también muy bien visto, ¿no? Afortunadamente, como digo, tenemos pues ese apogeo en los últimos años. Está contribuyendo bastante los diferentes, pues tanto la Escuela de Diseño, que está haciendo también una labor encomiable y con la que llevamos varios proyectos de la mano, y la Asociación de Diseñadores, que tenemos, aparte de jornadas que realizamos en nuestros centros, pues otra serie de actividades, y esto permite que cada vez pues ese público más joven conozca nuestra artesanía regional.
Y otro aspecto también, que siempre que hablamos con el señor Gómez, y hoy además con motivo de estar aquí haciendo el programa especial de esta muestra de artesanía, la número 40, lo tocamos, es el tema de la brecha digital. El tema de que evidentemente el artesano tiene que estar ya muy al día con las nuevas tecnologías, porque casi todo se vende por internet.
Sí, la mayoría, bueno, si habéis tenido esta mañana aquí presente artesano y vais a seguir teniendo, la mayoría tiene sus productos puestos en internet, tienen sus propias pasarelas, sus propias plataformas de ventas ya tienen organizado su trabajo. O sea, que hay un periodo del año en el cual están trabajando en los talleres, realizando los encargos, y luego tienen pues las ferias más representativas, entre otras la que estamos aquí esta mañana, que es donde venden los productos en tiempo real, ¿no? Y se puede ver ese trabajo.
Daba yo un dato, señor Gómez, al principio, ¿no? 120.000 euros para participación en ferias, en muestras artesanales, en subvención a la gente que está aquí. Es un dinero bien empleado.
Sí, sí, sí. La verdad es que muy bien empleado, ¿no? Nosotros le permitimos, es una manera de fomentar, y le permitimos que sean de alguna manera ellos los que deciden, ¿no? La subvención que se destina a todos los artesanos, son ellos los que pueden elegir si lo van a destinar a participar en ferias como la feria que la conocemos esta mañana, si lo van a destinar a adquirir algún tipo de maquinaria o utensilio, herramientas tecnológicas para el desarrollo también de sus productos, y la verdad es que hay un porcentaje muy alto que destina pues a financiar el 80% de los gastos que le supone estar aquí en Alfonsísimo el Sabio, porque la mayoría además repiten y saben pues que tiene pues una gran promoción y rentabilidad su presencia estos días aquí.
Y en 30 segundos, aunque le voy a pedir si puede quedarse con nosotros para después de la 1 y 5, porque tenemos más temas que hablar, en 30 segundos, los horarios muy, muy acomodados a la gente, muy acomodados, de 11 a 2 y de 5 a 9 en general, excepto días especiales como el de Navidad, que cierra, etcétera, o Nochebuena, que tiene un horario diferente, pero es para gente que trabaja pueden ir aquí también.
Claro, ¿no? Y además, efectivamente, este año hemos abierto pues más días que las ediciones anteriores, porque desde el fin de semana pasado ya se encontraba este espacio abierto, ¿no? Un horario, como tú dices, muy flexible, tanto en el horario de mañana como de tarde, pero vamos, lo normal también es que pase una vez que se ha terminado el horario y que vea a los artesanos trabajando y vendiendo, ¿no? Porque hay, la verdad, muchísima aceptación.
Se va a quedar con nosotros unos poco.
Me quedo con vosotros.
Un poquito más, muy bien. Pues hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en esta maravillosa muestra de artesanía que ya cumple 40 años en Alfonso X. Venga, amigo oyente, y regale artesanía en estas fechas tan entrañables, de verdad. No se va a arrepentir.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Con la C de celebrar. Con los compañeros de trabajo, con los de la universidad, con los del máster, con los papás y las mamás del cole, con los del pádel. Nos merecemos celebrar. Restaurante Rincón Huertano, 968-874152 y rinconhuertano.com. ¿Y tú? ¿Con quién vas a celebrar?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de avances en autismo y es que se ha descubierto el papel crucial de los condensados de una proteína. Un estudio de un instituto importante de Barcelona revela cómo la falta de un segmento en la proteína CPB4 disminuye la expresión de genes clave para el desarrollo neuronal. el trabajo abre nuevas vías para el desarrollo de terapias dirigidas a los trastornos del espectro autista. Y es que este espectro, o TEA, es una alteración del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación y el comportamiento social. Alrededor del 20% de los casos están vinculados a una mutación genética específica, pero el origen del 80% restante, conocido como autismo idiopático, sigue siendo un misterio. Por eso, un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha identificado ese mecanismo molecular que explica por qué ciertas alteraciones en esa proteína están totalmente asociadas con el propio autismo idiopático.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos y estoy muy feliz. Muy feliz por el dato de audiencia que hoy nos ha concedido el Estudio General de Medios a este programa. Amigos y profesionales de la radio, mucho más experimentados que yo, me han advertido de que el EGM hay que tomárselo con un sano escepticismo, tanto si te premia como si te castiga. ¿Pero qué quieres que te diga? Era la primera vez que me examinaba como comunicador en un EGM y ha salido premio. Y este premio me importa por una cosa, porque detrás del dato de audiencia estás tú. Está tu lealtad y tu confianza como oyente en este equipazo de Mediodía COPE que poco a poco me va enseñando a hacer radio. Gracias de corazón por escucharnos. 567.000 oyentes son muchos oyentes, pero no nos conformamos. Queremos llegar a más, con humildad, con trabajo, con buen humor y con un puntito de pegada que seguro, seguro que agradece este gobierno, que ya sabes que siempre vela por la verdad, la autocrítica y el pluralismo. El presidente de este gobierno acaba de asistir precisamente a un acto en memoria de las víctimas. Y me dirás, ¿en memoria de las víctimas de la DANA? No. Eso fue ayer en la Catedral de Valencia y Pedro no asistió porque seguramente tiene miedo de salir abucheado por las familias de las víctimas a las que abandonó durante días para que el marrón se lo comiera a solas la Generalidad de Valencia. ¿Ha ido entonces a un acto en memoria de las víctimas de ETA? Tampoco, porque Bildu es su socio más fiel y total, ya nadie se acuerda de Miguel Ángel Blanco. Pedro ha ido hoy, acaba de terminar, a un acto en memoria de las víctimas del franquismo, que debe ser el único foro del que no teme salir abucheado. Aún así, y por si acaso se levanta el general, Pedro se ha rodeado de 2 vicepresidentas y 8 ministros, 8. El acto ha tenido lugar en el Auditorio Nacional. Claro, tratándose de este templo de la música, yo esperaba que llevara la batuta el afamado director de orquesta don David Sánchez Pérez Castejón. David Azagra, de nombre artístico, pero quizá andaba demasiado ocupado con asuntillos judiciales. La pregunta es, ¿le sigue funcionando a Pedro Sánchez el francomodín? ¿A un presidente cercado por la corrupción y ahogado por sus socios? ¿Un presidente que no puede gobernar, que apenas se dedica a sobrevivir? Yo creo que no le funciona ya, que ni la izquierda se toma en serio estas poses ridículas de antifranquista en diferido. Como mucho le permite distraer a los tertulianos unas horas y desviar quizá por un día o una tarde la atención de Aldama y compañía. Pero recordemos que Pedro Sánchez llegó a decir en un acto público, creo que fue de homenaje a la escritora Almudena Grandes, que él estaba convencido de que pasaría la historia por haber movido de sitio el cadáver del dictador, lo dijo. O sea que Pedro es un hombre que piensa bastante en Franco. Lo que pasa es que quizá estamos interpretando mal esa obsesión. Quizá Pedro Sánchez no piensa en Franco con rencor, sino con envidia, incluso con una secreta admiración de autócrata vocacional. Pedro ya tiene sindicatos verticales, desprecia al Parlamento, le gusta fomentar el culto al líder, pero desearía una mayor sumisión periodística. Por ejemplo, una ley de censura, como la que blindaba al dictador. Porque para Pedro la prensa del movimiento nunca está suficientemente sincronizada. Oye, quizá está pensando en dejar Moncloa y mudarse al Pardo. O, quién sabe, quizá la verdadera razón de que sacara el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos era liberar la tumba para poder ocuparla él. cuando muera en la cama dentro de muchos años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el ex número 2 de Nadia Calviño será el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de Carlos San Basilio. Como vicepresidenta se va a situar Paloma Marín, que llegará a la CNMV desde el Banco de España, donde hoy es directora general de Relaciones Institucionales. Y no perdemos de vista Siria y de lo que será de este país en el futuro. Naciones Unidas alerta de que se enfrentan al peligro de otra guerra si el nuevo gobierno no incluye a las minorías. Entre tanto, unos 50 cadáveres han sido encontrados en la prisión de Sennaya, cercana a Damasco y conocida por el uso continuado de la tortura que empleaba el régimen de Al-Assad, hoy derrocado. Precisamente el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha destacado que lo importante en Siria es que quien tome el relevo en este país intente crear un régimen más abierto y respetuoso posible, y lo respetuoso posible con todos. Responde así a la preocupación de la Iglesia Católica por cómo afectará el cambio político a la minoría cristiana reducida a unos 350.000 fieles por el éxodo resultante de 13 años de guerra. Por cierto, que el diccionario de la lengua española incluye nuevos términos. Entre ellos está dana, barista, spoiler, serum o teletrabajar. También se van a agregar otras formas complejas como centro de salud, unidad móvil o zona de confort. Después, a lo largo del mediodía, analizamos un poco más estas palabras. Y el trabajo de la Iglesia española tiene un impacto anual directo en la generación de 2.375 millones en el PIB, mientras en el ámbito social atiende a casi 4 millones de personas en 9.000 centros caritativos. Son algunas cifras de la memoria de la Iglesia en España, en el que la Conferencia Episcopal señala también el ahorro al Estado de 4.600 millones anuales en el ámbito de la educación.
Y en los deportes, Vinicius vuelve esta noche a la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es la sexta jornada de la competición. Esta noche Atalanta-Real Madrid. El equipo español está fuera de los puestos de clasificación directos y en la última plaza de los que tendrán que jugar la eliminatoria de repesca. Hoy se espera Bérgamo-Miguel Ángel Díaz, la vuelta de Vinicius.
Todo apunta que Vinicius, que se lesionó en Butarque, en el bíceps femoral, reaparecerá después de perderse 4 partidos. Ancelotti cuenta con 5 bajas. Lo normal es que Tchouaméni regrese al centro del campo y que Asensio recupere su puesto en la defensa. En el Atalanta hay bajas como Scamacca, Cuadrado, Scalzini y Sulemani. El equipo de Gasperini es líder en el calcio y va quinto en la Liga de Campeones. Va a pitar el partido el polaco Marsinia con 1.500 aficionados en las gradas y con la presencia del presidente Florentino Pérez.
Este partido es a las 9, a las 7 menos cuarto, Girona-Liverpool, una de las últimas oportunidades del equipo de Mitchell para engancharse a la competición. En el Barcelona, que juega mañana en Dortmund, Araujo ha entrado en la lista de convocados. Contamos la jornada de la Champions en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1, seguimos en esta maravilla de muestra de artesanía aquí en Alfonso X y agradecemos además que esté con nosotros el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, Rafa Gómez, como se le conoce. Rafa, gracias por seguir con nosotros, de verdad.
Nada, a vosotros, un placer.
Ahora lo que hay que hablar es un poquillo de futuro, de esa presencia de los artesanos murcianos en ferias, ¿no? Me figuro que un calendario muy ambicioso para mostrar esas maravillas que hacen.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora, una vez que termine la presencia aquí, que termine la muestra de artesanía en Alfonso X el Sabio, hay ferias tanto a nivel nacional como internacional donde vienen participando. Por decirte, bueno, pues la más inminente, una vez que se acaba ya a principios de enero, en la Feria del Turismo, vamos a tener una presencia destacada de los premios regionales de artesanía. Van a estar ahí como en años anteriores, exhibiendo sus trabajos y exhibiendo sus productos.
Fitur, estará la cadena.
No podemos olvidar tampoco FERAMUR, la Feria Regional de Artesanía, que se realiza en octubre, en fin, y luego ya ferias que se producen por todo el territorio nacional.
Y lo bonito de la artesanía es que es un arco iris en cuanto a productos. Podemos hablar de vidrio, podemos hablar de cerámica, podemos hablar de gastronomía, que hay una maravilla enseguida. Por cierto, hablaremos de gastronomía con nuestro siguiente invitado. Podemos hablar de ropa, de bolsos. Se puede hacer de todo con artesanía.
Hay muchísima variedad, como bien dice, y esta variedad ya permite pues que haya también una gran oferta de los de diferentes productos, ¿no? No podemos olvidar en estas fechas tampoco la artesanía del Belén, la artesanía que hay en torno al Belén. Hoy tenemos presentes pues varios artesanos belenistas en esta muestra y destacar también, como decía, la artesanía que tiene que ver con la alimentación. La tradicionalmente era el vino, la cerveza, los turrones. En los últimos años también, curiosamente, hay una serie de empresas que han optado por la artesanía del ámbito de los salazones. Fíjate qué cosa más curiosa, pues tenemos varias empresas de salazones que han optado por el carnet de artesanía tradicional en materia de alimentación.
Me has dejado absolutamente alucinado. Salazones, madre mía. Pues apuesten por ello también, amigos oyentes. Y ya casi como penúltima cuestión, algo también que yo quiero destacar y mucho, que la gente que viene aquí normalmente es muy variopinta y eso me atrae mucho. Gente joven también viene aquí a comprar, chicas de 18, 19 años, hemos visto en algunos stands. Eso fomentará el futuro de la artesanía. Ya no es gente mayor ni familias, es gente joven.
Claro, efectivamente, ¿no? Un público muy variado, como bien dice, un público familiar especialmente, pero también un público joven. En este sentido se ha hecho una labor también muy importante de dinamización en los últimos años a través de redes sociales. Hemos contado en la dirección general con varios influencers que se han encargado pues de mover el trabajo artesanal que se viene realizando día a día en cada uno de estos talleres y que también están trabajando a lo largo de estos días para dar a conocer la artesanía que se encuentra aquí presente, ¿no? Y eso pues denota el público que tiene las redes sociales, que es el público mayoritariamente joven.
Y la última, mensaje, Rafa, hablando de jóvenes, mensaje para el que nos escucha ahora mismo y diga, yo quiero montar un taller artesanal, me veo como artesano. Va a tener todas las ayudas posibles, ¿ve?, para que salga adelante, ¿verdad?
Por supuesto, va a tener toda la ayuda, toda la información, toda la promoción y los canales de distribución, como hemos dicho, a través de los 3 centros de artesanía con los que contamos. Y bueno, cualquiera que pueda estar interesado, que se dirija a cualquiera de estos 3 centros de artesanía, que le darán información detallada de cómo empezar en este mundo y cómo empezar a ofrecer sus productos.
No se arrepentirán, ¿eh? Si alguno me está escuchando y dice, voy a ir, vaya a cualquiera de los 3 centros, ¿eh? No se van a arrepentir. Rafa Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, haber aguantado también estos primeros minutos y después de la una, y enhorabuena por esta muestra, ¿eh? 40 años ya nos contemplan, y otros 40 por lo menos, mínimo.
Y muchas gracias también a vosotros por esa labor tan importante de promoción que hacéis de nuestra artesanía regional.
Yo estoy en la gloria, yo me quedaría aquí todo el año, a ver si posiblemente me puedan montar aquí el stand.
Quédate.
Gracias.
Claro, a ti.
Y tenemos más invitados, porque hemos dicho muchas veces que la artesanía no solo es vidrio, hemos hablado del vidrio, no solamente es cerámica, hemos hablado de la cerámica, hemos hablado de gastronomía. Y usted no me diga que en Navidad un buen turrón, es que no hay mesa en donde no haya un buen turrón, y lo mejor es un turrón artesano. Y por eso tenemos con nosotros a Ramón Sirven, que es turronero, me gusta mucho esta palabra. Ramón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué hay?
Encantados de estar contigo y de hablar de turrón y de endulzarnos esta entrevista. ¿Cuántos años como turronero?
Bueno, esto viene de mis abuelos, ¿no?, que ya empezaron a fabricar turrón, bueno, y que sinceramente nos han dejado un legado espectacular, ¿no?, porque nos han enseñado todas las triquiñuelas, todas las formas de hacer el turrón, que bueno, pues que luego endulzan, gustan y la gente repite, ¿no? Eso es una maravilla y hemos estado siempre muy agradecidos a ellos, que son los que realmente nos han formado, ¿no?
Te quería yo preguntar, dabas tú antes un dato, que era que, bueno, nacisteis, varía, 1917-1927, ¿no?
Sí, así es.
Mucho tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo y, bueno, y con los medios que entonces se contaban, ¿no? Que eran muy, digamos, muy básicos, ¿no? El carro, la mula y, bueno, y que salían del pueblo y iban a hacer negocios, iba a decir, en Murcia, pero a veces hasta incluso se iban a, bueno, en caso de mi abuelo, uno fue a Cuba. Otro se movía por la costa vendiendo y bueno, hasta que al final pues ya las cosas se van asentando y ya estamos en Murcia desde hace ya más de 50 años, ¿no?
Más de 50 años. ¿Qué tipo de turrones elaboráis? Porque la gente puede estar pensando, hombre, artesano tienen que ser los tradicionales, el famoso duro, el de chocolate, el de yema, o muchos más.
Vale, mira, existen infinidad de sabores, ¿no? Sí que existe una reglamentación, y lo digo por para los consumidores, para el que quiera saberlo. Desde en el año 82 sale una reglamentación sobre el turrón en el cual se especifica qué se puede llamar turrón y qué no. En concreto hay la de las proporciones de almendra, que es lo realmente caro del turrón. En ese sentido, los turrones clásicos, los de toda la vida, pues son el duro y el blando. Y a partir de ahí pues ya surgen el turrón de yema, el de nieve, el de frutas, el de coco, y ahora este año hemos incorporado el de sésamo, ¿no? Pues son trocitos de sésamo, y cada vez vamos sacando variedades, ¿no? Si yo tuviera que elegir alguno, pues evidentemente pues elegiría el duro y el blando, ¿no? Pero es cierto que también el chocolate, como está también delicioso, pues la gente a veces pide más chocolate que los clásicos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos de que la gente nos repita.
Yo voy a confesar un secreto. A mí el que me encanta es el de chocolate. De toda la vida. a mi padre le gusta el de coco. A mí me gusta el de chocolate. Porque es que el duro le veo, está muy rico, pero hay que tener buena boca, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver. Es que esto también, nosotros a veces nos habituamos a lo que nos pueden dar los supermercados, lo que podemos comprar por ahí. Y la forma de hacer no es la misma, ¿eh? O sea, te digo, porque dentro de lo que son las materias primas, desgraciadamente, a veces se ha tergiversado un poquito el sentido del turrón, ¿no? Y a veces ha sustituido la miel por la glucosa, que es un producto más económico, y todo a veces por abaratar costes. Al final resulta que un turrón que tú piensas, lo tienes en la cabeza y te lo comes y se te pega los dientes y está, lo que tú comentas, está duro, es porque está mal elaborado, ¿no? En nuestro caso, nosotros siempre hemos hecho la pastilla de 300 gramos, que en sí es gruesa, pero al mismo tiempo está crujiente, está, y muy sabrosa, ¿no? Y esto a veces, pues de gracia, a veces se ha perdido. Y la gente dice, no, turrón no quiero. Bueno, a lo mejor es que no has probado el bueno, ¿no?
Eso, ahí has dado en la clave. Fíjate, yo solo desconocía lo del tema del azúcar, de la glucosa. Aparte del azúcar, ¿con qué elaboráis los turrones fundamentalmente? Vale, materia prima de primera calidad, está claro.
Efectivamente, la materia prima está seleccionada y con almendra marcona, que es la mejor del mercado, la que tiene más miel, perdón, la que tiene más aceite. Luego una miel artesana también escogida y comprobada. A veces también los industriales a veces meten mieles que no son mezclas de mieles y que no es lo correcto. Y luego tienes el azúcar, que el azúcar es un azúcar euro estándar de aquí de la península que funciona muy bien, ¿no? Y a partir de ahí pues ya, pues si es yema pues le metes el huevo, la yema de huevo. Si es el coco pues ralladura de coco y bueno. La verdad es que tienen un éxito tremendo.
Me comentaba, o bueno, estábamos comentando fuera de micrófono con Rafa Gómez, que se acaba de marchar, el director general, que él recuerda que hacéis un producto muy interesante. Cuéntanos, Ramón. Yo cuento bueno, todo.
Sí, bueno, es que nosotros, como te comentaba Pedro, nosotros tenemos, nosotros nos dedicamos por un lado a los helados, con la marca Ramón Sirven, de heladerías en La Manga y en Torrevieja, y lo combinamos, puesto que el helado, desgraciadamente, en invierno no se vende tanto como quisiéramos, pues se combina con la fabricación de productos para Navidad, ¿no? Eso nos da que, digamos, podamos tener una plantilla siempre estable y que a la gente, pues la mantenga por darle el trabajo, pues. Y bueno, y efectivamente, nosotros elaboramos polos de, creo que eran unos 9 o 10 sabores, y entre ellos estaba el famoso polo de arroz con leche que, como le comentaba Pedro, en la zona de Lorca hacía furor, ¿no? Pero bueno, las cosas cambian y bueno, y ahí estamos, con la ilusión de volverlo a hacer, a ver si en breve tiempo pudiéramos hacerlo resurgir, ¿no?
La penúltima, hablabas de plantilla, ¿cuántos sois trabajando ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo en lo que es la fábrica pues estaremos 7-10 personas, depende del momento, y bueno, yo sobre todo lo que destacaría, y es algo que me enorgullece, es la profesionalidad de la gente que trabaja, de la familia que está apoyando y de la clientela que responde todos los años al requerimiento de las Navidades, que en definitiva es pedir turrón, ¿no?
¿Hay relevo, Ramón?
Siempre hay relevo, yo creo que sí. Y además, en nuestra familia pues siempre ha habido ilusión y ganas de volver a no solo a fabricarlo de siempre, de toda la vida, con las mejores materias primas, sino además de sacar sabores nuevos, de investigar, de darle vueltas a las cosas, porque lo que nunca está bien es quedarse anclados en una postura excesivamente conservadora, ¿no? Nos gusta tirar para adelante y que la gente disfrute y que reconozca la calidad.
Pues Ramón Sirven, turronero, y lo digo bien alto, que me gusta esa palabra.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, por portarte también con nosotros y recordar a la gente, ¿dónde estáis, en qué stand?
Pues estamos concretamente en el stand número 73.
73.
Además, ahora mismo, Pedro, tenemos una promoción de que el que compre 3 se lleva 4.
Casi nada, fíjate tú. Aviso a las familias numerosas, por ejemplo. ¿Y fuera de aquí, dónde estáis?
Y fuera de aquí, bueno, en las pastillas, en la parte de atrás pone el teléfono. Ajá. Ahí nos pueden llamar y se hace un servicio directo a casa.
Muchísimas gracias por endulzarnos esta entrevista.
Pues a ti, Pedro. Gracias.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, a puntito de llegar a la 1:20. Y tengo a un invitado muy especial que no ha podido venir de aquí, pero que va a estar ahora mismo con nosotros por teléfono. Porque cuando uno oye el apellido Griñán, enseguida dice Belén. Es sinónimo de Belén, de Belénes. Pues tengo a Manuel Griñán, que tiene muchas cosas que contarnos. Don Manuel Griñán, ¿cómo estamos?
A ver, muy buenos días, Pedro, y a todos nuestros oyentes de la región de Murcia.
Encantado de hablar contigo, Manuel. Hablábamos el otro día, además, aunque sea brevemente, lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo ha marchado esa inauguración del Belén en el Parlamento Europeo? Hacíamos una entrevista a la eurodiputada y a ti, pero la verdad es que creo que fue un exitazo, sigue siendo un exitazo, ¿no?
Pues la verdad que sí, representar la artesanía de la región de Murcia, que hoy en día es un handicap tanto regional, nacional como europeo, y fue espectacular. También coincidimos con los austríacos, que llevan su abeto, su árbol de Navidad, y la nación de Malta también, que este año ha inaugurado también pues una decoración navideña. Así que muy bien, muy orgulloso.
¿Aquí en la muestra dónde estáis ubicados? ¿En qué están?
Pues mira, este año estamos muy cerca del abeto, el pino que se pone casi siempre ahí. Este año seguro, no sé cuándo lo inaugura, que es hoy o mañana, y estamos muy pegaditos, ¿sabes? Está el número 98.
98, bonito número, bonito número. Y sí, te iba a comentar, la gente que se acerque allí, ¿qué va a poder ver? ¿Nacimientos, belenes?
Pues mira, lo que va a ver en primero, aparte de ver toda la muerte de la artesanía, que quiero decir desde aquí, para que nos escuchen los oyentes de la región de Murcia, donde puedan llegar la emisora, es que va a haber artesanía 100%. Muy diferente, por ejemplo, como la Plaza Mayor de Madrid, o ferias que se ponen a cada familia en Barcelona o en Sevilla. Aquí somos artesanos de pro, artesanos 100%. Y nada que ver, eso es un hándicap para el cliente que nos visita y vienen de muchas provincias para ver nuestros productos. Y bueno, como no, hablando de nuestro stand, pues va a haber una representación, lo que es la variedad de misterios, nacimientos, de todos los tamaños, todos los estilos, desde hace por lo menos 80 años al día de hoy.
Hablar contigo de relevo generacional no tiene sentido, porque aparte de tener, bueno, evidentemente muchísimos años de tradición, sé que se hereda de padres a hijos, ¿verdad, Manuel?
Sí, pues, sí. Esto es una cosa que pasa a todos los artesanos. Hoy en día, la gran mayoría de los artesanos, que podemos estar aquí en Murcia, como he comentado, que somos artesanos 100% y de pro, nos viene de la ADN, es decir, de padre, madre, que lo hemos cultivado bien desde pequeño. El otro día me lo comentaste, se me olvidó comentártelo, pero es un paréntesis que queda ahí. Es complicado, hay una laguna, no digo administrativa, pero es una laguna generacional. No sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Dentro de 10, 15 o 20 años. La tercera generación es muy, muy complicada. Muy complicada porque tiene otros estudios, otras profesiones, y es un problema a corta o larga distancia.
Pues hay que solucionarlo como sea, porque evidentemente el oficio artesano no se puede quedar aquí, tiene que seguir a lo largo de los siglos, eso está muy claro, viene de siglos y tiene que seguir durante muchos siglos más. Y hablando de la presencia de vuestros belenes en el mundo, tengo entendido que en la embajada de Letonia también hay un belén de Griñán, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que esto, dentro de la historia que llevamos y legado ya de Francisco Saltillo, hoy estamos a través del 2024 y siglo, estamos recogiendo esta siembra de tantos años, de esos 300 años desde Francisco Saltillo al día de hoy. Y cómo no, pues nos estamos nos solicitan desde Embajada de España y en Letonia, por ejemplo, que se puso en contacto el embajador Manuel Alama, que es murciano también, aquí de Beniaján, y que quería poner una exposición, la representación de España, y cómo la decoramos, y con el significado de la Navidad, y cómo no, con el nacimiento del niño Jesús. Pues allí, a través de ese trabajo, esta solicitud, le puse en contacto con Cristina, que es la de Gabinete de Protocolo de López Mira, nuestro presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que hizo todo el tránsito hasta que allí en septiembre pues ya lo tienen preparado. Se ha inaugurado, no allí en la embajada, sino en una de las plazas importantes de allí de Letonia, junto también con una representación navideña de un cuadro de ahí del Museo del Prado de Madrid. Así que muy contento.
Y es que no paráis, es que viajáis, los belenes de Griñán viajan, bueno, más que Willy Fo, que decía el otro, porque es que también estáis también estáis en Drammen, Noruega, no sé si lo pronuncio bien, hay un belén en Noruega vuestro.
Correcto, fíjate, Drammen.
Madre mía.
El destino, a mí cada año me dice, oye, ¿y el año que viene dónde vais? Y digo, mira, yo me dejo en las manos de Dios. Cada año no sabemos dónde nos va a llevar. Pero cuando yo digo a José, mi hermano, que casi siempre somos los dos que nos acompañamos en el equipo, yo le digo, o sea, estamos aquí. Pues en Noruega, en Drammen, o Molde, que también es otra ciudad muy importante ahí en Noruega. Pues estamos en propio Bruselas, 3 años. Luego estamos en Japón, o estamos en Florida, en París también. O sea, no lo sé, no lo sé. Hay veces que me dicen, ¿y el año que viene dónde vas? Digo, mira, el destino nos mandará donde tenga que irnos. Pero que siempre digo yo, y el cliente tiene ilusión. Aquí tenemos las manos de un artesano con un equipo que formamos, nuestra empresa, que allí estará. Entonces, por cuenta, está resultado, uno lleva a buen fin.
Y ya la penúltima, que sé que estás muy ocupado, no te quiero entretener mucho. Yo te pregunto, ¿cuánto se tarda? Dependerá de la altura de la figura, a lo mejor de la dificultad, en hacer, por ejemplo, la figura de San José, un San José normal. ¿Cuánto tardaría eso? ¿Cuánto se tarda?
Bueno, lo que haga la hora de diseño, reproducción, también es muy importante escuchar al cliente. El cliente, como siempre decimos, siempre lleva razón, pero hay que escucharlo mucho. ¿Para qué? ¿Para qué motivo? ¿Para qué episodio? Porque es diferente de San José del nacimiento o al San José que aparece en la posada o en el sueño de
claro.
San José, en la huida de Egipto. Tiene que haber mucha comunicación entre el cliente y el artesano. El tiempo que se puede tardar, pues bueno, dado a la experiencia que llevamos de muchos años, desde que cojo esta información, se la plasmo, le mando un presupuesto, pues en 90 días podría estar. O sea, no una cosa de hoy para mañana. Hay un estudio, un presupuesto, y desde que se pone uno al tajo, como decimos los artesanos, en diseño, horno, orientado, pintura, hasta que el cliente viene por la puerta y se lleva su encargo, que es mucha ilusión, pues él la ha realizado.
Pues ya la última, Manuel. Hay que recordar que enseguida va a estar la Navidad. Yo siempre digo la frase, o decimos que en Navidad hay que regalar artesanía, porque detrás de la artesanía hay cariño, hay amor, hay tradición, hay buen oficio, hay muchas cosas, ¿eh? Y yo creo que hay una diferencia entre un producto artesano y un producto que no tiene nada que ver con lo artesano. Yo creo que ese es el mensaje, ¿verdad, Manuel?
Pues sí, bien lo has dicho, Pedro. Pues detrás de esta pieza de artesanía, como pueden encontrar, referente a los bienes que hoy tenemos en la Feria de Murcia, por eso decimos sabio, al día 5, van a encontrar en esta pieza emociones del artesano. Hay momentos inspiratorios del artesano y parecemos un poco extraterrestres, digamos, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, su inspiración le llega por la mañana, otra la inspiración le llega por la noche. A mí en concreto, pues a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, es cuando me transformo. Y esas emociones se trasladan en la pieza que uno realiza. Así que, sobre todo, emociones. Mucho amor, mucho cariño. Es la diferencia que podemos encontrar en productos que vienen del mercado del extranjero, que falta esa transmisión, ese amor propio. No porque lo realicen de una manera u otra,
pero se refleja en el producto.
Y vamos, ahí queda, 100%, sí.
Artesanía 100% de la región de Murcia. No tenemos nada que envidiar, pero no, no. Pedro, ¿eh? Nosotros que hemos viajado por todo el mundo, gracias a Dios, no tenemos que envidiar a nada ni a nadie.
Pues Manuel Griñán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Pues aquí siempre por fomentar la artesanía. Y un saludo a todos nuestros murcianos. Y de pronto desearles una feliz Navidad.
Ahí queda ese mensaje. Manuel Griñán, un gran artesano. Nosotros terminamos aquí este especial dedicado a la muestra de artesanía y llegamos enseguida, amigo oyente, a la 1:30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y les tengo que dar gracias. Gracias de nuevo por hacernos líderes de audiencia en la región de Murcia. La tercera oleada del Estudio General de Medios nos sitúa de lunes a viernes con más de 185.000 oyentes y de lunes a domingo con 163.000 oyentes, lejos del resto de emisoras. Por esos datos y por su apoyo diario durante todo este año, queremos darles las gracias, de nuevo insisto, por convertirnos en la emisora más escuchada, más oída en nuestra querida región, aquí en la región de Murcia. Dicho esto, hoy es martes y tenemos que hablar de la UCAM, de la Universidad Católica de Murcia, de movilidad y de internacionalización. Lo hace todo nuestra querida compañera Paula Pascual.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia sigue apostando por la internacionalización con diferentes programas de movilidad de los que vamos a hablar con la coordinadora Raquel Calatayud. Buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, cuéntame, ¿cuáles son los programas de movilidad que está desarrollando ahora la UCAM? Porque ya he visto que disteis hace poquito la bienvenida a todos los estudiantes internacionales que tenéis en la universidad. ¿Cuáles son los programas de movilidad que está desarrollando la UCAM?
Sí, pues, a ver, todos los alumnos registrados, matriculados en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, tienen la opción de solicitar los programas de movilidad que tenemos, que sería en Erasmus en su modalidad de estudios y también de prácticas, uh-huh, así como Iberoamérica y también Norteamérica y Overseas, que incluye Asia y África. Todos los alumnos tienen hasta el 9 de enero para hacer su solicitud a través de la URIA y bueno, y ahí tendrán toda la oferta de destino disponible para que puedan elegir tanto como les sea, como quieran.
¿Es necesario tener algunas características o algunas condiciones, cumplir algunas condiciones para poder optar a estos programas de movilidad?
Pues simplemente estar matriculado en un grado o posgrado en la UCAM y nada más, eso es lo más importante. Y tener sobre todo pues mucha motivación, muchas ganas de salir al extranjero, a conocer otras culturas, aprender un idioma. Lo cual les va a dar pues valor añadido a su currículum y van a venir pues es una gran experiencia para todos.
¿Cuáles son los destinos más demandados?
Pues los destinos más demandados normalmente son Italia, Portugal, pero también aquellos alumnos que tienen un dominio mayor del idioma inglés, pues también suelen optar por destinos de habla inglesa, ¿no? Como Irlanda, también tenemos Reino Unido. Los países nórdicos, en fin, hay bastante variedad de destinos para todos ellos, así como el programa de Norteamérica, en donde pueden también optar a él y salir un poquito más lejos.
¿El de Norteamérica, qué son, intercambios con universidades o cómo es?
Sí, todas las movilidades son debido a que tenemos pues convenios con universidades, con lo cual los alumnos no tienen que hacer ningún pago en la universidad de destino, todos ellos hacen sus matrículas como habitualmente aquí en nuestra universidad y tienen la ventaja de poder pues realizar un semestre o incluso el año completo en la universidad de destino, pues para luego a su vuelta poder hacer pues los reconocimientos de sus asignaturas y con ellos pues completar su plan de estudios.
¿Hay algunos destinos nuevos? ¿Se ha incorporado este año algunos destinos nuevos o hay más estudiantes que estén apostando ahora por irse cada vez más lejos o no?
Pues sí, porque nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales y en general la UCAM está muy enfocada en hacernos socios siempre. Entonces, pues siempre, bueno, pues tenemos cada año tenemos más opciones, ¿no? Más universidades socias en los diferentes países. Así que, bueno, los destinos siempre en Europa pues siempre son los mismos, ¿no? El grupo de países son los mismos, pero sí que tenemos más socios en los diferentes países.
Más
además, todos estos programas de movilidad incluyen beca y este año hay un ligero incremento, ¿no?, en las becas. Y además de las becas, ¿no?, estándar de las becas Erasmus, adicionalmente todos los participantes recibirán una ayuda de viaje y una ayuda adicional de 250 euros para aquellos alumnos, ¿no?, que se encuentren en un entorno más desfavorecido. Y también tenemos la beca Santander, que nos que otorgan 10 becas de 1.000 euros cada una de ellas, a las que los alumnos también tienen la opción, ¿no?, de solicitar por este tipo de becas.
Bueno, pues son muchas las opciones y las facilidades para ir a estudiar en el extranjero. Raquel Calatayud, gracias por haber estado estos minutos en UCAM al día.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Estas navidades en Lucete, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Y ahora, amigo oyente, nos vamos hasta las pedanías de Murcia para hablar de la Navidad, porque hoy se ha presentado esa programación de actividades. Y tenemos al otro lado del teléfono al concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, al señor José Guillén. Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, don Pedro?
Bueno, pues intentando cuidarnos la voz poco a poco. Yo le quería preguntar, ¿una Navidad en pedanías?
Se parece usted a otro locutor de su cadena.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Ya quisiera yo. decía yo que, bueno, que la Navidad en pedanías es una auténtica maravilla y que hay un montón de actividades, ¿verdad? Cuéntenos porque vamos a poder disfrutar de muchas.
Bueno, hemos presentado hoy el programa en pedanías. Son más de 700 actividades las que las 67 juntas municipales, los 59 alcaldes pedáneos y los 8 presidentes de distrito han organizado para complementar todas las actividades que desde los servicios del ayuntamiento, desde las diferentes concejalías, hemos preparado este año con mucha ilusión para que las familias y especialmente los más pequeños disfruten de estas fechas tan especiales. Van a ser más de 1.300 actividades las que se celebren en el municipio de Murcia, que es el séptimo de España, y por tanto una programación que está a la altura de este municipio, uno de los más grandes del país, que en pedanías solo gana más de 100 nuevas actividades, entre las que se encuentran esas Navidades en familia, que es la fórmula que hemos encontrado para llevar los más de 180 talleres, 25 conciertos y 17 espectáculos que se celebran en la redonda, en el árbol en el gran árbol de Navidad de la Plaza Círcula, llevarlos también a las pedanías, ¿no? Y que los niños y las familias de cada una de esos barrios, de esas pedanías, puedan también adornar el árbol, disfrutar de esos talleres en familia y hacerlo también pues de una manera en la que les inculcamos los valores de respeto por el entorno, por el medio ambiente, pero sobre todo los valores de la auténtica tradición navideña murciana.
Me figuro que también la música va a ser un aspecto muy importante, ¿no? Habrá también villancicos, conciertos, etcétera.
Bueno, vamos a tener un extensísimo programa en el que solo en pedanías va a haber 30 certámenes y festivales de villancicos, por darle un dato. Va a haber más de 30 exposiciones de belenes, 60 actuaciones musicales y conciertos, 68 talleres, 33 cabalgatas en esas pedanías y distritos que complementan a las actividades organizadas también en el centro. Como ve, una extensísima programación que se ha hecho desde la ilusión, desde la vocación de servicio y que por ser tan extensa también se ha recogido en una página web que es navidadmurcia.es, que invitamos a todos los oyentes a visitar porque te permite de una manera sencillísima, muy usable, ese término que se utiliza ahora mucho para el web, es muy muy usable, muy muy fácil de utilizar porque se puede buscar por las diferentes categorías y también se puede buscar por los diferentes espacios donde se celebran, buscando por pedanías, por distritos, por barrios, de manera que toda la información está disponible y accesible para que las familias se puedan organizar estos días en familia.
Y ya termino, me figuro que actividades que duran hasta el Día de los Reyes, más o menos, ¿no? Porque incluso hay, lógicamente, en algunas zonas, belenes vivientes.
Bueno, en el Raal tenemos
claro, nuestro tradicional ahora, ahí va yo.
Belén viviente. Hay varios emplazamientos y de belenes solo hay un extenso programa. Programas que también están en papel y que la gente puede recoger en todas las oficinas municipales, en las oficinas de turismo. Y también este año, pues, las pedanías llegan al centro de Murcia, al gran árbol de Navidad. No es solo que nosotros vayamos a las pedanías, sino que también las pedanías vienen aquí, porque la cuadrilla de Patiño va a tocar sus tradicionales aguilandos murcianos, o coros como el de la Peña de Salero, el de la Arboleja, o el coro de Villa Pilar, de Santo Ángel, o la Peña Huerta del Tablacho del barrio del Carmen, van a actuar también en el centro de la ciudad para que pues esa tradición de cada una de nuestras pedanías también pueda ser disfrutada en el centro de la ciudad por la gente del centro y también por los miles y miles de turistas y visitantes que vienen en estas fechas a disfrutar de la Navidad murciana, que es una de las Navidades, yo creo, con una programación más extensa de toda la geografía nacional.
Pues si me permite decirlo, a mí, yo me pasea por la Glorieta, me pasea por la Plaza Circular, ha quedado de dulce, Murcia de noche sobre todo, con esa iluminación que a mí me gusta mucho porque es una iluminación muy adecuada para la ciudad y para la noche de la ciudad, ha quedado la ciudad de dulce, insisto.
Bueno, más de 1.400 elementos a los que hemos sumado pues cosas tan espectaculares pues como esos angelotes que dan la bienvenida sí. en trapería o sí. los cuatro ángeles de Adviento que cuidan este año nuestro gran árbol de Navidad de más de 35 metros de altura. Esos 1.400 elementos que se han diseñado y elegido uno a uno también por cada uno de los responsables de esas pedanías y por los responsables de los servicios industriales del Ayuntamiento de Murcia, que desde el mes de febrero del año pasado, casi un año, llevan trabajando en diseñar calle a calle esos adornos con toda la ilusión para que pues los murcianos disfruten de estas fechas tan especiales. También, no solo para poner en valor nuestra tradición, que es lo más importante, y despertar ese espíritu navideño, sino que también, además, pues ayudamos al comercio local y al impulso de la economía.
Pues José Guillén, en este caso concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y por hablarnos de esa maravilla de programación de Navidad en las distintas pedanías. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, don Pedro, por difundir toda esta información, porque nosotros la hacemos desde el cariño, desde la vocación de servicio, desde la ilusión, para que la gente pues lo pueda disfrutar. Es muy importante que la gente lo conozca, por eso insisto en nuestra página web, en murcia.es, en también también en navidadmurcia.es pues pueden consultar toda la información en cada uno de nuestros barrios de nuestra pedanía.
Pues lo haremos. Gracias. Lo haremos. Un abrazo.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Y ahora aquí en la mañana de la cadena COPE hablamos de comercio del barrio del Carmen, porque esta mañana se ha presentado una interesantísima campaña precisamente de impulso a este comercio. ¿Y quién mejor que el presidente de la Asociación de Comerciantes del Carmen, José Oñate, al cual tengo al otro lado del teléfono? Señor Oñate, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro.
Bueno, cuéntenos un poquito porque creo que la campaña es una campaña muy interesante. ¿En qué consiste? Cuéntenoslo.
Bueno, en esta ocasión volvemos otra vez a regalar bonos de descuento en los comercios de nuestra asociación, y la dinámica va a ser la misma de la anterior campaña, pues leyendo un código QR, ¿vale?, que vamos a tener en las aplicaciones de un blog, que ya la mayoría de nuestros clientes ya disponen de esta aplicación. Y bueno, la dinámica va a ser la misma, como he dicho, de la anterior campaña, cuando dimos los 1.000 euros esos, pues en esta ocasión van a ser hasta 5.000 euros en cheques de descuento. Pero aquí va a haber una novedad, ¿vale?
Sí.
Vamos a tener una novedad porque entendemos que hay gente, personas, vecinos, clientes, que no están muy duchos en el tema de la tecnología, gente mayor, gente que no está digitalizada, y vamos a dar físicamente los cheques de descuento en nuestro punto de información aquí en el Jardín de Florida Blanca.
Ah, muy bien.
Hemos reservado una cantidad de dinero para estos clientes, estos usuarios, estos vecinos que compran en el barrio, que no disponen de o no saben usar este tipo de aplicaciones.
Yo le quería preguntar, ¿cuántos comercios participan en esta campaña?
Pues actualmente van a participar 55 comercios.
No está nada mal, ¿no?
Sí.
Y yo me figuro que con este tipo de iniciativas, evidentemente, se hace que gente, incluso que no sea del barrio, venga a comprar también a los comercios del Carmen.
Hombre, qué duda cabe. Eso está también indicado para eso, para pues, fomentar que la gente venga al barrio del Carmen a comprar y que va a tener la posibilidad de tener unos cheques o unos bonos de descuento, ¿vale?
Y
que van a ser, bueno,
sí.
Van a ser 20 euros, hasta 20 euros. Que puede usar de dos maneras. Si bien por compras de 30 euros en adelante, o de 20 euros si quieren, a partir de 60.
Yo
van
le quería...
a poder usar.
Sí, no, siga, adelante.
Bueno, la campaña va desde el día 10, hoy ya, hasta el 5 de enero. Siempre que no se agoten los bonos o los cheques de descuento,
Claro, si se agotan.
Exactamente. La dinámica va a ser la misma, insisto, que la vez pasada. La gente se descarga la aplicación, se descarga su bono, lo bloquea y cuando va al comercio hace uso de ello. Que lo haya bloqueado no significa que sea suyo, ¿vale? Es que hay que entenderlo. O sea, tú te lo descargas, lo bloqueas, pero si no hace uso de él, son los que son, y hasta el dinero que llegue, aunque... No, es que yo lo bloqueé. No, lo has bloqueado, pero no lo has gastado. O sea, hay que bloquear y gastar. No se queda ahí porque se puede dar la circunstancia que haya alguien que no haya hecho uso de él, lo haya bloqueado, y ese dinero no se puede perder. Ese dinero es para gastarlo.
Claro, lo entiendo. No, me ha quitado la pregunta porque le iba a preguntar hasta cuándo dura, ya la deja bien claro, hasta el 5 de enero, día de los Reyes Magos, noche de los Reyes Magos. Y la pregunta que yo le quiero trasladar ya para finalizar, me figuro que en el año que empieza, en el 2025, van a seguirse con estas campañas, ¿no? Más o menos, de manera periódica.
Bueno, eso es lo que intentamos, y estamos trabajando con la concejalía de nuestro concejal Jesús Pacheco, que está muy abierto a este tipo de iniciativas y le gustan. Y bueno, lo vamos a seguir intentando.
porque, bueno, es una manera también de tener un poco de tensión en el comercio para que la gente vea que recibe algo cuando va a comprar, ¿no? Y más en estos tiempos tan difíciles.
Totalmente de acuerdo.
Como sí, consecuencia sí. De ciertas circunstancias que tenemos hoy en día con el plan de movilidad, a luego la venta a internet, etcétera, etcétera, pues bueno, nuestros comerciantes, pues esto le viene como, vamos, como anillo al dedo, este tipo de promociones, ¿no?
Pues José Oñate, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y que vaya todo muy bien en esta campaña. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, una pequeña puntualización. En la campaña, o sea, en Navidad vamos a tener distintas actividades, tanto en el Jardín de Florida Blanca como en el barrio en general, ¿vale? Uh-huh. Con elementos que van a ir pululando por el barrio, distintas actividades que, bueno, que ya irán saliendo, ¿vale?
Sí.
Y nada, simplemente decir a la gente que compre en el comercio de barrio.
Totalmente de acuerdo. Pues ahí queda. Evidentemente hay que comprar en el comercio de barrio, el de cercanía, el que nos conoce, el que nos trata bien. Señor Oñate, un abrazo fuerte.
Nada, encantado. A vosotros.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Qué noticia la de ayer, ¿eh? Con ese emparejamiento entre la Deportiva Minera y el Real Madrid. Fue el gordo del sorteo de la Copa del Rey para el Llano del Beal, para este magnífico equipo. Y nuestra compañera Maite Fernández, pues ha seguido muy de cerca la noticia, hablando con ellos, con alguno de ellos, con los protagonistas. Maite, cuéntanos.
¿Te puedes imaginar, Pedro, la alegría tremenda que hay todavía hoy con la resaca futbolera en el Llano? Ellos se han ganado el derecho a ser los grandes protagonistas de esta Copa del Rey. Ayer estábamos con ellos en ese momentazo en el que conocieron que les tocaba el Real Madrid. Es verdad que todavía no conocemos, estaremos a punto seguro. En un ratito seguro que conocemos los detalles porque están preparando todo con mimo para que el partido sea perfecto, para que esa entrada para ver al Real Madrid sea el mejor regalo de estas Navidades. Pero evidentemente, el que se perdió ese momento sorteo, pero lo vivió de otra forma, fue el presidente de la Minera. José Blaya, que llegaba al club en marzo de 2023, estaba pues en la sala de la Federación donde se hizo el sorteo. Para él también fue muy especial recibir el premio gordo.
Bueno, estaba muy emocionado porque nos han puesto la televisión grande que tenemos aquí en Madrid el día del partido. Me emocionó un poquito y bueno, súper contento por tocarnos el Madrid y bueno, a disfrutarlo, tanto la afición como el equipo, como el cuerpo técnico, como la directiva, como todo el aficionado de la Minera que se lo merece. Bueno, este es un sueño, sí, uno sueña, pero no el sueño no se le cumple en realidad y a nosotros, pues gracias a Dios se nos ha hecho realidad.
Los Reyes Magos, Pedro, les van a traer a Mbappé y compañía. No sabemos qué futbolistas de la primera plantilla. Tienen que venir unos cuantos obligatoriamente por las normas de la Copa del Rey. Pero evidentemente, como decía, no a todo el mundo se le cumple el sueño. Y ayer fueron los más afortunados. Además decían, mira, nos ganamos el derecho a jugar en la Copa del Rey por el ascenso como campeones a la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol nacional, y nos tocó el Tudelano. Tuvimos que ir hasta Tudela, eso sí, ganaron 0-5. Les tocó en Primera División como premio y les tocó el Alavés, que con todo el respeto del mundo, pues no fue lo que pretendían. Ese partido se jugó en el Cartagonova, donde también va a ser, salvo sorpresa mayúscula, porque lo tienen clarísimo, que el apoyo del Ayuntamiento ha sido fundamental en esta ronda, se jugará también en el Cartagonova, como decimos, bueno, pues unas 13.000 butacas que van a tener para los 500 socios y para todo el que quiera pasar por taquilla y disfrutar de un partido que tiene un sentimiento dividido. Evidentemente, claro, quieren pasar ellos. Pero mira, te pongo un extracto de la conversación que manteníamos con José Blaya, porque hay mucho madridista confeso en ese vestuario.
Bueno, a seguir, a disfrutar y a seguir disfrutando este momento que pensamos que solo se vive una vez en la vida. Y bueno, no puedo decir más porque estoy súper emocionado.
Me decía, nos ha tocado el mejor. ¿Es usted un poco madridista?
Mucho, poco no, soy mucho. Tanto mi padre como mis hijos, como todos, somos del Madrid.
Y evidentemente, bueno, pues sentarse al lado de Florentino Pérez en el caso de que viniera, pues yo creo que es un sueño para un presidente, pero los niños, ¿qué le han dicho ya? ¿Queremos a Mbappé, a Bellingham? ¿De quién son?
Bueno, los niños están súper contentos, me han llamado, las primeras dos llamadas que he recogido ha sido mi hijo, porque son del Madrid Cerrimo, están súper ilusionados, y yo quería pues saber de ellos cómo estaban. Y bueno, y nada, muy ilusionados, muy bien, y estarán el día del partido, pues estarán ellos viendo lo mejor posible.
Bueno, pues yo creo que en estos momentos están pensando más en las camisetas, en cómo se van a repartir las camisetas del Real Madrid, pero evidentemente estaremos muy atentos para contarle a todos nuestros oyentes bueno, pues lo que les interesa saber. La fecha se estima que puede ser, por los compromisos del Real Madrid, tanto en Liga como en la Supercopa, que sea el propio Día de Reyes. Así es que imagínate la ilusión, Pedro, que tienen en un sitio tan chiquitito como el Llano, 1.300 habitantes, y ayer casi la mitad del pueblo estaba en ese sorteo. Y hoy, pendientes de unas informaciones que nos decían desde el club, tener paciencia. Decían que no van a admitir acreditaciones de medios que lleguen antes de que ellos digan que se abre el plazo, y por supuesto que cuando sepan el precio de las entradas y cómo va la venta, pues lo contarán a través de los canales oficiales, y por supuesto, aquí lo contaremos en COPE.
Gracias, Maite, enhorabuena a la gente de la Deportiva Minera, de verdad, porque el sorteo, vamos, ha sido un dulce, en toda regla, y también, por supuesto, suerte para el Cartagena, que se va a enfrentar al Club Deportivo Leganés. Ojalá pasen los dos equipos de nuestra querida región de Murcia. 55 minutos sobre la una, hacemos un alto en el camino y continuamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño a un minuto de la Plaza Circular. Miscota, uno más de la familia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Flexicar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general hay que decir que no hay excesivo tráfico aquí en la ciudad de Murcia ahora mismo. No hay grandes retenciones, pero ya saben lo que siempre les digo, ¿eh? Por favor, muchísima precaución, sobre todo al volante. Si ustedes tienen que coger cualquier vehículo para desplazarse, eviten consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en la ciudad mantengan las distancias de seguridad, que eso también es muy importante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos queda un minutito para llegar a las dos. Fíjense si antes hablo de tráfico, que les tengo que dar una noticia relacionada con el tema. Y es que ha resultado herido un joven de 19 años al ser atropellado por un coche en La Ñora. La policía local solicita asistencia médica para este chico que presentaba un golpe en la cabeza tras el impacto. Como decimos, ha sido estabilizado y ahora veremos un poco su evolución. Los hechos tuvieron lugar en la carretera de los Jerónimos a la altura del colegio Nuestra Señora del Paso cuando el turismo arrollaba a este peatón. Ojalá que se recupere lo antes posible. Llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que estás escuchando ahora mismo Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.